El asunto de la SGAE, de la Sociedad General de Autores, en realidad habría que decir que no es un asunto de la SGAE, es un asunto de algunos autores que han perjudicado los intereses de la SGAE y contra los que la SGAE ha estado investigando, intentando actuar durante los últimos tiempos. Ustedes saben que ayer se presentó la Policía Nacional en la sede de la Sociedad de Autores. ¿Por qué? Porque quiere investigar una operación contra el fraude en el cobro de derechos de autor en piezas musicales emitidas en televisión. Si usted las busca, seguramente no las va a encontrar, porque son fondos de sonido de programas que casi son imperceptibles, pero pagan derechos. Las televisiones pagan, para entendernos, pues a la SGAE, por la utilización de música con autores, pues como todo Quisque, como paga esta casa, por ejemplo. Bueno, ¿y qué es lo que algunas televisiones han hecho? Dice, vamos a poner por la noche música que casi no sea audible, música que sea de derechos ya vencidos, de derechos públicos, al que le hemos hecho un pequeño arreglo, figura el autor de ese pequeño arreglo, yo creo una editorial y en lugar de darle todo a la SGAE, lo que le doy a la SGAE me revierte a mí. Es decir, es como que el dinero que se le paga a la SGAE, una parte se lo queda las televisiones en connivencia con estos autores. Bueno, se lo voy a preguntar bien a Manolo Marbizón, que sabéis que además de director musical de este programa es consejero, miembro de la Junta Directiva de la SGAE. Manolo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Está explicado así o necesita matización?
Más o menos. Hombre, yo te diría, te agradezco el inicio que has hecho, porque realmente la casa aquí no tiene absolutamente nada que ver. Es más, desde 2011, tú sabes mejor que nadie que llevamos luchando por las malas prácticas y el uso fraudulento de los sistemas de reparto, y especialmente esta junta directiva últimamente pues se ha tenido que ir incluso hasta un arbitraje internacional de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, precisamente para intentar resolver este tema que nos estaba lastrando absolutamente para el futuro de esta entidad, ¿no? De gente honrada y seria.
Eso es verdad, porque tú eso me lo has contado ya hace años y además con bastante indignación. Pero bueno,
para entender todo esto, como tú bien has dicho, hay dos figuras importantes, que son las editoriales de las televisiones, que son unas empresas que se crean para proteger la música propia de las cadenas, totalmente ilícito, por otra parte, y que por medio de unos acuerdos editoriales con los compositores, pues tienen un retorno, por otra parte, lícito. Y luego las ventanas nocturnas de todas las televisiones, que la génesis, para que todo el mundo lo entienda, los conciertos de Radio 3. Las ventanas nocturnas que en muchísimos países sirven ¿para qué? Para promocionar a grupos que empiezan, a grupos que necesitan, no hacen música estándar, necesitan una vía alternativa porque no salen en los medios de comunicación. Y el problema es el fraude que se hace con todo esto, porque una serie de autores, según el auto naturalmente, en connivencia con responsables de las editoriales de la televisión, por medio de un sistema de acaparamiento, bueno, pues solo ponen música de una serie de autores, ¿no? Con lo cual, pues hay una degeneración importante del derecho de autor en ese sentido y ponen además una música casi inaudible durante muchísimo tiempo que genera muchísimo dinero. Y también lo peor son las falsas autorías. Usted coge una partitura de Chopin y la toca tal como suena y dice que es una adaptación. Una adaptación es una figura que está totalmente protegida internacionalmente, que es cuando coge la partitura de Chopin a piano y le pones un cuartito de cámara, dos arpas y un clavecín. Y haces una nueva recreación. Digamos que estamos creando una obra nueva. Eso sí es una adaptación. Que además en la sociedad de autores primamos la música clásica con un 30 o un 40% más, con lo cual el fraude es muchísimo mayor. Estamos hablando de muchísimo dinero durante un montón de años y una cosa prácticamente heredada de la etapa anterior, realmente, que nos hemos incorporado.
Manolo,
lo que no hemos incorporado.
Para que entendamos una cosa. Yo mañana organizo un concierto con música del autor de Paquito Chocolatero, y a mí me viene a buscar un señor de la SGAE y me dice, hola, mire, lo que tiene usted que darnos es tanto. Vale, pues tenga usted. Ahora, si el concierto lo hago solo con piezas de Chopin, no viene nadie de la SGAE, para entendernos.
Dominio público. Si no hay una adaptación o un arreglo, son piezas de dominio público. Dominio público quiere decir que es de todos, vale. Que eso no genera derechos de autor.
Correcto. Entonces, yo televisión, en horarios nocturnos, que lo que tengo son cuatro brujas, tres tal o cuatro cual, les pongo una música de fondo. Yo por esa música de fondo, en teoría, si fuera música tuya, pues yo le pago a la sociedad de autores y la sociedad de autores te devenga a ti. Pero si en vez de música tuya pongo música de Chopin, en teoría no te tengo que pagar. Pero, si tú a mí me has hecho un arreglito de Chopin y figuras como autor arreglista, yo el dinero lo pago sabiendo que va a ir a ti y tú, en teoría, te pones de acuerdo conmigo para que en el paso por la editorial el dinero no llegue a la sociedad, se quede con nosotros.
No, no, el dinero llega a la sociedad, pero exista un pago por ese...
Exacto,
por ese,
la sociedad lo revierte retorno, a la cadena.
La sociedad, claro, es que lo tiene que revertir, porque si tú dices... Cada vez que nosotros declaramos una obra en la SGAE, los compositores, hacemos una declaración jurada de que esa obra es tuya y solamente tuya. Eso es importante decirlo, ¿eh? Cada vez que nosotros hacemos una obra, declaramos a la sociedad de autores, esto es una obra mía, y hacemos una declaración jurada de esa obra. Con lo cual, si tú estás haciendo algo diferente, tú estás mintiendo, tú estás haciendo un fraude. Eso es lo que, según el auto, se ha producido, ¿no?
Claro. Es decir, que la SGAE deja de cobrar un dinero que se queda en las editoriales de televisión.
No, no. Las editoriales de televisión y los autores inmersos en todo esto, según el auto, están cobrando un dinero que no debería cobrar y que debería revertir en el resto de autores que sí lo han hecho bien.
Bueno, sí, vamos, es otra forma de decirlo, pero vamos, más o menos parecido. ¿Y de cuánto dinero hablamos?
Pues de millones de euros, Carlos. Yo realmente no sabría decirte cuánto, pero sí de millones de euros. Estaban hablando de 100 millones, pues no sé. Exactamente la cifra no lo sé, pero estamos hablando de muchísimo dinero.
Porque vamos a ver, una televisión normalmente, hombre, pone músicas porque tiene sintonías, tiene, en fin, claro, esas cosas. Claro. Pero en el horario nocturno, aunque lo vea el 1%, dedica muchas horas a poner música, supuestamente, si es que...
Claro, esto es cuestión de volumen. Realmente disminuye el tanto por ciento que paga la cadena por la música nocturna, es menor que un prime time, lógicamente. Un prime time está tasado a una cantidad y la música nocturna está en un 10% del prime time. Lo que pasa es que si tú pones muchísimo volumen dentro de la franja nocturna, que va desde las 2 hasta las 8 de la mañana, hasta las 7 de la mañana, el volumen es lo que te da el rédito importante, ¿no? Y te da el retorno importante, ese volumen grande. También decirte una cosa, Carlos, no toda la música nocturna que ahora mismo suena está incluida en irregularidades. Es decir, además yo entiendo que es una ventana que bien organizada puede servir para muchos compositores y autores de España puedan, ya que no salen en otros medios, puedan salir lícitamente y haciendo las cosas en condiciones. El problema es la connivencia de esa serie de autores que han acaparado el mercado y que han hecho las falsas autorías, que han engañado definitivamente, según el auto, a todos nosotros, el resto de los autores, en connivencia con los directivos esos de las editoriales.
Uno de estos autores ganaría más derechos de autor que Pablo Alborán, por ejemplo.
No, gana. Estamos hablando de ganar el doble o el triple que Alejandro Sanz, o el cuádruple que Alejandro Sanz. Realmente llegó a ser incluso en 2010, 2011, que el auto principalmente habla del 2006 al 2011, según dicen, y bueno, pues realmente ganaba cuatro veces más por la música que detrás de, lo llamábamos las brujas, una señora que decía el tarot y detrás había unos músicos con una gafa tocando algo casi inaudible, ¿no? Y ganaban pues cuatro veces más, seis veces más, ocho veces más, una barbaridad.
Bueno, es fantástico esto, aquí el que lo corre vuela, ¿eh?
Ya te digo, la imaginación bueno, que tenemos... Vaya.
Pero bueno, yo si esto sigue para adelante y vemos, habrá en toda esta investigación, habrá gente que realmente no lo haya hecho o haya una equivocación y salga bien, y otros, bueno, pues que tengan que pagar lo que tengan que pagar. Yo creo que esto es bueno absolutamente para todos y sobre todo para la casa y los que estamos ahora mismo dando la cara por una sociedad que entendemos que ha cambiado, que es transparente, que estamos, digamos, trabajando por un futuro importante y que somos honrados los que estamos allí trabajando, y así lo saben pues los 100.000 y pico de autores que somos, y estos autores son unos cuantos, no se nos olvide, son unas decenas.
Oye,
de
y hay que y, hola, soy Fernando Jauregui, buenos días. Y hay que felicitaros, déjame solamente decirte esto, no te voy a preguntar nada. porque yo creo que estáis haciendo una labor de moralización y de lavar la cara a la SGAE, que buena falta le hacía, dicho sea de paso, porque hay que ver las cosas que ha hecho la SGAE en otros tiempos.
Claro,
entre yo otras creo que estáis trabajando muy bien, o sea que, de verdad, felicidades.
Fernando, la desinversión importante en arteria, porque se compraron, tú sabes, durante una época unos teatros que parecíamos que éramos nosotros, bueno, pues potentados, dedicados al ladrillo.
Y mientras tanto se iba a las bodas a investigar si se tocaba Paquito el Chocolatero en una boda de un pueblo, ¿sabes? También se ha hecho eso.
Las formas son importantes también, por supuesto.
Bueno, Manolo, que me alegro de saludarte.
Vale, pues un abrazo grande.
Adiós.